Este es un programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Muy bien, Nico, son las 12 y 40 minutos del mediodía. Estamos iniciando este programa especial de su noticiero Cultura al Día. Este programa especial llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En esta entrevista, su servidor Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. En esta oportunidad, en este programa especial, vamos a entrevistar a el presidente de la Fundación Ciara. Estamos hablando de el ingeniero Andrés Cisnero Peña. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido a este programa especial de Alba Ciudad 96.3 FM.
Buenas tardes. Saludamos a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora, Alba Ciudad 96.3 FM. De verdad agradecidísimo porque los micrófonos se abren para poder expresarle a la nación todo el trabajo que se está realizando en estos momentos.
Correcto. Vamos a iniciar primeramente con qué es la Fundación Ciara, qué es, cómo funciona, qué hace, para aquellas personas que, bueno, tal vez no conozcan la fundación.
¿Cómo no? La Fundación Ciara es una fundación bastante mayor, fundación que cumplió este año 59 años. Es una fundación de capacitación e innovación para el apoyo a la revolución agraria. Juega un rol fundamental en lo que se entiende como el trabajo extensivo en la producción agrícola. Actualmente hacemos parte del lenting del equipo institucional del Ministerio de las Comunas, de reciente incorporación. El año pasado nos acoplamos a todo este equipo maravilloso que tiene que ver con el Ministerio de las Comunas, en el marco de la creación del Viceministerio de Agricultura Urbana y Familiar. Entonces, ahí hemos estado a lo largo de este año, cumplimos un año en la tarea, y bueno, un montón de retos, cosas que se han hecho, articulaciones totales con todo lo que es hoy el poder popular y la propuesta estratégica de nuestra democracia participativa y protagónica.
Perfecto. Bueno, el tema principal de esta entrevista es hablar sobre el Congreso Internacional Virtual de Agricultura Regenerativa y Prácticas Ancestrales, ¿correcto?
Correcto.
Bueno, vamos a iniciar entonces las preguntas sobre este congreso. Este congreso busca crear un espacio para el intercambio entre el conocimiento científico y los saberes populares. Para quien no estén familiarizados, podría explicarnos de manera sencilla qué es la agricultura regenerativa y por qué es crucial integrar los conocimientos ancestrales con la ciencia moderna.
Sí, nosotros nos encontramos realmente ahorita en el siglo XXI ante unos desafíos importantísimos. Nosotros venimos prácticamente como en lo que fue la revolución industrial y todos estos procesos del desarrollo tecnológico humano, en un proceso casi demencial de destrucción de nuestro ambiente, dado el crecimiento exponencial de la población. Y todos estos procesos de agricultura agresiva, extensiva, violenta contra el ambiente, pues finalmente empezaron a crear fenómenos como son la desertificación.
Correcto. Sí.
La propuesta de la agricultura regenerativa es poder recuperar en esencia los suelos, porque es un proceso sistémico en la vida. Es decir, toda producción tiene que contemplar el suelo, la semilla, el agua y además el modo de entenderte con la tierra.
Correcto.
Ese proceso productivo y bueno, en el modo de entenderte con la tierra llegó el capitalismo hace 200 años y desde su mirada agresiva, destructora de convertir todo en mercancía, bueno, entonces el alimento se convirtió en mercancía y dejó de entenderse que era un regalo de nuestra madre tierra para los seres humanos y bueno, finalmente comenzó todo un proceso de depredación total. Entonces nos encontramos con el fenómeno de la desertificación y luego de 200 años de, digamos, de este camino autodestructivo, la ciencia tomó conciencia hace prácticamente, no sé, pudiéramos decir que desde el discurso de Fidel Castro por allá a finales de los 80, principios de los 90, la famosa frase que dijo: hay una especie en extinción, caminando de manera decidida e indetenible a la extinción. Todo el mundo le preguntó, ¿cuál? Y esa es la especie humana. Entonces estamos en poder revertir eso.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, usted ha mencionado que el Congreso responde a los grandes desafíos de la Agenda 2030 uh-huh. y los retos de la humanidad. En concreto, ¿cuál es el principal desafío que la agricultura venezolana debe superar en este contexto y cómo este evento ayuda a encontrar soluciones?
No, la agricultura venezolana tiene uh-huh. muchos retos.
Correcto.
Bueno, no es uno solo.
Sí.
Estamos ante la complejidad de poder, digamos, ir entregando herramientas a nuestros pequeños y medianos productores para superar la lógica de, digamos, el agronegocio.
Okay.
Nosotros tenemos, bueno, en el campo venezolano, importantes agroindustrias que funcionan como agronegocio y utilizan grandes extensiones de tierra, finalmente para poder abastecer su negocio. Pues eso no vamos a poder sentar ahorita a andar persiguiendo eso. Pero nuestros pequeños productores, las comunidades organizadas, los campesinos que pudieran y hacen y dan un aporte importantísimo a la alimentación de este país, superar las lógicas de las agrotendencias comerciales. El manejo de paquetes tecnológicos cargados de químicos, de destrucción de la microbiota que vive en los suelos, finalmente que no comprende que la producción tiene que ver con la interrelación propia y superar, bueno, la venta lógica de la hermosura. A veces nos venden unos tomates hermosísimos, todos transgénicos, cargados de una cantidad de químicos, y bueno, son cancerígenos, pero no se lo dicen a nadie.
Por supuesto que no.
Tú ves eso. Entonces, frente a una producción orgánica, que aún hoy, dentro de esos grandes retos que hay, es reconocer el valor de esa producción orgánica para la salud.
Correcto.
Para esos nichos de población que tiene unas demandas específicas alimenticias. Entonces aún hoy Venezuela no cuenta o no se ha posicionado, digamos, en la lógica de ese tipo de producto.
Bueno, usted habló de que las comunas y los técnicos deben ser un factor motorizador. ¿De qué manera práctica este Congreso empodera a las comunidades y a los técnicos de campo para que se conviertan en ese motor de cambio hacia una agricultura sostenible?
Es muy importante entender el siglo en el que vivimos, la posibilidad de la conexión. Es importantísimo, casi todo el mundo tiene su teléfono.
Correcto. Sí.
Y el gobierno nacional ha creado la posibilidad de la conexión rápida, espacios de wifi y todo este tipo de cosas. Por tanto, parte de la audacia que nos planteamos es la virtualidad. Tanto técnicos como comunidad organizada que decidiera participar, estuvo abierta la convocatoria, está la participación, superan las miles de personas que se conectan, toda esta semana han estado conectándose, mirando, preguntándole a los especialistas, porque además hay toda una corriente nacional en búsqueda de esta agricultura sana, que busca las nuevas tendencias científicas, poder abrir los espacios, pero sobre todo crear los encuentros y las redes. Entonces, digamos, las redes surgen como la demanda natural del que tiene un conocimiento y que necesita transferirlo y del que está demandando ese conocimiento para poder avanzar en su producción. Entonces, digamos, es poder ser la fundación, esa bisagra necesaria que logre unir a ambos. Con todas estas tendencias, hicimos un esfuerzo para conseguir unos panelistas de alto calado, de mucho trabajo en campo, de mucha experiencia, que llevan proyectos con organismos internacionales como la FAO. Nos estuvieron acompañando unos especialistas de Chile que están trabajando en todo este proceso de enfrentarse a la desertificación.
La directora Eluz Paredes insistió que el Congreso no es solo académico, sino una llamada a la acción colectiva. Más allá de las charlas, ¿cuáles son las acciones concretas o los compromisos que se esperan generar entre los participantes una vez finalizado el evento?
Ahí comienzan los desafíos.
Ahí comienza el trabajo en realidad,
claro,
¿verdad?
Sí. Ahí comienzan los desafíos probablemente porque, bueno, la fundación se encuentra desplegada nacionalmente con unos profesionales, pero que obviamente este es un país gigantesco.
Sí.
Entonces, poder ir a atenderlo, vamos estableciendo esos enlaces locales en función de la identificación de proyectos estratégicos. Nosotros acompañamos programas estratégicos como poder divulgar el ejercicio de la agricultura urbana a partir de nuestras escuelas. Y para eso hemos establecido la estrategia de convenios. Tenemos un convenio a inicios de este año que realizamos con el Ministerio de Educación, específicamente con el SENAE, para dar y fortalecer a las madres procesadoras de alimentos, porque son las primeras que trabajan con las hortalizas, poder transferirle la fortaleza estratégica que implica tener un huerto, poder producir sus semillas, poder garantizar, independientemente de si llega o no el proveedor, tener por lo menos la provisión vegetal en la escuela, que además eso sirve como espacio educativo para los muchachos. Sí. Entonces hemos estado trabajando todo este año intensamente con nuestros técnicos en ese espacio en las escuelas, donde podemos decir que más de 30.000 madres han estado participando en nuestros talleres a lo largo del país.
Qué bueno.
Se realizan semanalmente esos encuentros.
Perfecto. La oficial de la FAO, Ana Luisa Pozas, destacó la paradoja de América Latina. Es clave para la seguridad alimentaria global, pero sufre una alta degradación de la tierra, lo que estábamos comentando al principio. Desde la perspectiva del Ciara, ¿cómo puede Venezuela, con su potencial agrícola, liderar en la región la aplicación de estas prácticas regenerativas para revertir la degradación de los suelos?
Vale, o sea, Venezuela tiene una condición privilegiada.
Okay.
Somos un país en el trópico que además cuentan con altos niveles pluviométricos. O sea, yo aquí llueve bastante cuando es la temporada de lluvia y contamos con agua. Eso es muy importante porque para el esquema productivo sin agua no puedes producir nada. Claro. Ahora, eso no es suficiente si nuestra población no entra en la sintonía requerida. Sintonía requerida implica, ojo, capacitarnos. O sea, no podemos perder de vista que hay que tener conocimientos técnicos y superar muchas veces esos esquemas del agronegocio que ha logrado posicionarse nuestros productores agrícolas, que te dicen, si no me traes el fertilizante tal, no produzco. De poder demostrarles que ahí existen alternativas biológicas, sí, que te garantizan una producción más sana. Entonces, lograr no solo colocar el discurso, el conocimiento, sino también el agroinsumo biológico. Entonces, ahí entra el reto de poder producirlo en función de la demanda, porque nosotros aún tenemos un importante sector campesino. Sabes que las ciudades están full de gente, pero aún tenemos un sector importantísimo de campesinos que garantizó prácticamente en esta guerra económica que existiera alimento. Si las ciudades estuvieran llenas de tendidos de gente muerta de hambre, no, aquí hubo comida.
Sí.
Y hubo comida porque hubo campesinos produciendo. Entonces, ahora no es solo producir, sino producir más y mejor.
Correcto.
Son los grandes
el factor
retos
principal
que así es hacer. Así es.
Muy bien, estamos conversando con el ingeniero Andrés Cisnero Peña, presidente de la Fundación Ciara, donde estamos conversando sobre el Congreso Internacional Virtual de Agricultura Regenerativa y Prácticas Ancestrales. Vamos a una pausa musical y ya regresamos.
La gaita que a mí me gusta es yo quiero y me llena de emoción.
La que a todos le cae, pero no llega en el corazón.
¡Ah, ¡Esta
es la gaita!
¡La de nosotros, los zulianos!
¡Que a mí me gusta!
¡Le, le, 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 le!
¡El zuliano disfruta porque la siente le falta!
La que yo quiero y me llena de emoción.
La que a todos le cae, pero no llega en el corazón.
Rafael Rincón, Ciro Collello, Moisés Martínez.
Muy bien, y cuando son las 12 y 56 minutos del mediodía, estamos de vuelta en este programa especial de su noticiero Cultura al Día. Estamos entrevistando al ingeniero Andrés Cisnero Peña, presidente de la Fundación Ciara, donde estamos conversando sobre el Congreso Internacional Virtual de Agricultura Regenerativa y Prácticas Ancestrales. Ingeniero, usted mencionó que la salud del suelo es fundamental. ¿Podría darnos un ejemplo de una práctica regenerativa accesible para un pequeño productor que mejore rápidamente la calidad de la tierra y, en consecuencia, de los alimentos que cosecha?
Bueno, el pequeño productor, para poner un ejemplo y de la práctica ancestral, nosotros históricamente siempre lo tuvimos ahí. Incluso el presidente Chávez hablaba y de ese lugar maravilloso donde él creció, que le llamaba el Conuco.
Correcto, sí.
Entonces él decía cómo su abuela, la mamá Rosa, tenía el árbol de guanábana, uh-huh. sembraba por ahí un poquito de leguminoso, o sea, unos frijoles, sembraba un maíz para poder tener para el jojoto. Entonces, todo ese proceso de biodiversidad, pero además luego nada de lo que se perdía, del desecho en teoría vegetal, lo ponía en un bote y lo botaba. No, lo lanzaba para el patio.
Claro.
Servía para esa suerte, pero ir abonando.
Correcto.
Entonces, en ese mundo del conuco se dan procesos de intercambios beneficiosos en la descomposición que va generando el suelo. Porque el suelo no es esa capa de tierra donde se asienta, no, es una capa muy finita que va por encima, que es eso que le llaman la tierra negra.
Okay.
¿No? Es buena, dicen, esa tierra negra es buena, es esa misma. El suelo tiene esas características.
Okay.
Y claro que es un proceso que tiene que ver con el tiempo y la descomposición de la materia viva, que además ahí interactúan un montón de organismos vivos. Los hongos, los que descomponen ahí propiamente el sistema de la planta, las raíces, pero además cómo eso se entremezcla con la variedad. La variedad, cómo se generan controladores naturales que se dan solo y exclusivamente en un conuco.
Okay.
Porque tú, wow, si agarras sí. y metes toda una siembra exclusiva de lechuga, tienes que andar fumigando un montón de cosas, pero tú no sabes por qué yo fumigo tanto y en otro lado las lechugas que tenía mi abuela en el conuco les salían tan bonitas.
Mejores que las
claro,
mías.
Claro, qué mal. Claro, pero es que eso está rodeado de unos árboles que dan una sombra particular, de unas plantas medicinales que la abuela tenía que sirven de repelente para la plaga. Entonces, esas grandes extensiones tienes que andar comprándole todo lo químico para poder hacer lo que hacen esas plantas.
Correcto.
Por eso es un tema virtuoso.
Sí, sí, totalmente. Interesante también.
Claro, ¿no?
Súper interesante.
Claro. Sí.
Bueno, la profesora Xiomara Cuevas planteó la posibilidad de que Ciara lidere la creación de normas técnicas para la agricultura comunal. ¿Cómo avanza esa iniciativa y cómo estas normas podrían proteger y potenciar las prácticas agrícolas sostenibles en el país, alineándose con instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos de los Campesinos.
Sí, sí, es un gran logro del movimiento campesino internacional, mundial, de la vía campesina.
Sí.
De la que no, digamos, al inicio de la actividad nos honró la doctora y nos habló de esas grandes victorias del movimiento campesino internacional, en el cual participan algunos de nuestros movimientos. Pero ella plantea de normas, y hay que entender que en el tema pequeño comunal, en nuestra revolución, las normas regularmente las establecen las comunidades en nuestras comunas.
Okay.
Y ahí hay un trato diferenciado. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros somos venezolanos, pero somos diferentes, todos y cada uno de nosotros. Sí. Lo mismo sucede con nuestras comunidades. No es igual una comunidad urbana a una comunidad rural.
Claro.
Y no es igual una comunidad rural a un nivel altitudinal, por ejemplo, una comunidad pesquera, a una comunidad de una montaña.
O sea, son Andina, diferentes. Por ejemplo.
Claro, eso es correcto. Sí. Entonces, claro que sí, que hay que establecer normas, pero que tienen que estar adecuadas a las realidades propias de cada comunidad, porque además es normal como tú siembras. Entonces ahí cada quien va a decir, ya va.
Sí, yo no siembro así como siembra.
Claro, entonces tú me vas a traer a mí unas normas.
Sí.
No. O sea, aquí sí hay que constituirla. Pero además, las normas no pueden ser punitivas. Yo creo que tienen que ser unas normas que nos permitan el beneficio a todos. Entonces hay todo un debate que hay que dar.
Claro.
Hoy no se tiene abiertamente, es decir, no es una práctica de jurista, tiene que ser una práctica de un movimiento.
Correcto.
Entonces, este congreso, digamos, trata de perseguir ese desafío, es decir, de establecer un movimiento en ese orden. ¿De qué? De producir sano, de producir soberano.
Correcto. Esa es la meta principal.
Claro.
Independientemente de cómo tú siembras, siempre ese sería el norte.
Es correcto. Y poder decir, bueno, es que las herramientas están ahí, porque la vida está aquí.
Correcto. Muy bien. Mire, la viceministra Kelly Pacheco dijo que la agricultura regenerativa invita a ver a la tierra como un sujeto de transformación. ¿Podría compartir con nuestros oyentes su visión de cómo sería el campo venezolano en 10 años si se implementan masivamente los principios que se discuten en el Congreso? ¿Cómo visualizan ustedes esa meta?
¡Wow! El campo venezolano.
Sí.
Yo, quisiera ir más allá, quisiera plantear cómo se vería la sociedad venezolana.
Okay.
Primero deberíamos tener, si se aplicara todo este tipo, personas más sanas.
Primeramente.
Entonces ese es el primer elemento, es decir, si producimos mejor nuestros alimentos y con calidad, vamos a tener una sociedad mucho más sana. Una sociedad más sana implicará que vamos a tener mejores atletas, empezando por ahí.
Sí.
Si alimenta bien el niño, tendremos grandes y mejores atletas. Si una expresión de poner esa práctica, a lo mejor a clasificarme al Mundial de Fútbol. Uno no sabe.
Eso está ahí.
Exacto. Eso está puesto ahí. Sí. O sea, la sociedad venezolana es una sociedad más sana porque se alimenta mejor.
Claro.
Y el campo es un actor corresponsable de esa sociedad mejor que hemos construido. Ahí está el
gran desafío. Claro. Perfecto. Muy interesante, ¿verdad que sí? Bueno, hacer un congreso virtual seguramente tiene un alcance masivo. ¿Estarán disponibles las ponencias para el público en general?
Sí, van a quedar en la página.
Perfecto. Entonces,
sería una,
¿Cuál sería la página, las redes sociales?
En la página del Ministerio de las Comunas, en la sección del Ciara, ahí vamos a cargar toda la información.
Perfecto. ¿Han planeado un plan de seguimiento o capacitación continua para no quedar solo en el debate de estos días?
Bueno, nosotros tenemos una estrategia entendiendo y comprendiendo que el Ciara no lo sabe todo. Vamos a empezar por ahí.
Okay.
Sí, tenemos técnicos muy capacitados, muy buenos a lo largo del país, pero además entendemos que no es una responsabilidad exclusivamente del Ciara. Nosotros tenemos instituciones en la administración pública que hacen aportes interesantísimos y responsabilidades específicas con el campo venezolano, el Instituto Nacional de Sanidad Integral, que es el INSAI, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que es el INIA, la Academia Venezolana de las Ciencias Agrícolas, la CAP, que están ahí. Es decir, hay un montón de instituciones que tienen acciones y áreas específicas vinculadas al agro, al Ministerio de Ciencia, al Ministerio de Agricultura. Correcto. Entonces, es una sinergia necesaria que establece encuentros. Además, hay instituciones con rubros que tienen potencialidades específicas y el Ciara acompaña, como de repente la Corporación Venezolana del Café, Entonces, uh-huh, Ciara tiene unos técnicos que acompañan a las comunidades en el rubro café.
Okay.
Entonces, no es una acción exclusiva, sino más bien poder ir siempre estableciendo esa sinergia necesaria institucional, pero también con los productores interesados, asociados, organizados, uh-huh, en esas cosas.
Pues. Perfecto. Bueno, apartando un poquito el tema del Congreso, ¿qué otras actividades realiza el Ciara durante lo que queda del año o qué planes tienen ya para el año
2016? No, nosotros estamos trabajando en potenciar y participar, bueno, potenciar a nuestros técnicos, uh-huh, a través de toda una serie de convenios que estamos estableciendo con universidades en el área. Por ejemplo, puedo nombrar con la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos, con la UNEYES estamos haciendo cosas, con la Universidad Nacional de las Comunas, definitivamente, que, uh-huh, es parte, sí, de nuestras instituciones hermanas, pues hacemos vida ahí. Con la Universidad del Ambiente, Fruto Vivo, que ya firmamos, fueron de las primeras que firmamos convenios, que perfecto, permite fortalecer cosas. Con la Academia de Ciencias Agrícolas del Ministerio de Ciencias también firmamos un convenio. Es decir, estamos primero, bueno, reforzando nuestro personal, que esté, uh-huh, a tono y preparado para los retos.
Okay.
Por un lado. Por otro lado, obviamente avanzamos en proyectos específicos y acompañamos proyectos específicos, como por ejemplo el Plan Nacional de Café Comunal. Ahí nuestros técnicos están prestos en la tarea, okay, en función de donde se den las orientaciones y las demandas específicas en el tema de capacitación y formación.
Muy bien.
Entonces vamos caminando por ahí, vamos encontrándonos y en función de los grandes retos, porque obviamente la demanda técnica es fundamental. Uh-huh. O sea, uno no puede creer que es así, todo llegamos y ya lo sabemos, sí, todo. No. Y además que hay nuevas tendencias que implican producir más y mejor, como por ejemplo la agricultura de precisión. Está bien, tú puedes ser un pequeño productor, pero eso no quiere decir que no tengas una granja integral, que además que te permita tener un suelo sano, semillas soberanas, garantizar una alimentación de calidad. Y eso lo puedes hacer tecnificado. Eso lo puedes hacer tranquilamente tecnificado en granjas donde lo tengas robotizado, ese tipo de cosas. Pues son las grandes tendencias para allá del mundo. Uno puede creer que siempre vamos a andar trabajando como trabajaron los egipcios, y los egipcios desaparecieron hace más de 3.000 años. O sea, no podemos seguir haciendo una agricultura de hace 3.000 años.
Claro.
O sea, ahí están los grandes retos.
Perfecto. Bueno, ingeniero, ya para finalizar, ¿qué mensaje le daría a nuestros oyentes, especialmente a los jóvenes y a las familias que tienen una pequeña parcela, para motivarlos a informarse y ser parte de este movimiento por una agricultura regenerativa?
Vale. A nuestros productores, la palabra es audacia. Sean audaces. No se limiten a la tradición. Sí, es importante la, uh-huh, tradición, pero la tradición con conocimiento, de saber por qué era que la abuela lo hacía de esta manera.
¿Y por qué los tomates le salen tan bonitos?
Claro, por, sí, ese tipo de cosas. Hay que saber la verdad.
Claro.
O sea, eso venía era por esto. Uh-huh. No porque tengo que echarle un poco de químico para que eso... No es así. O sea, ese tipo de cosas es fundamental para el pequeño productor. Que se desmitifique, pero que además que las herramientas están ahí. Que las herramientas tecnológicas no es solo para andar viendo el entretenimiento. Por eso, sí, este tema de la virtualidad es posible. Correcto. Hay un universo de conocimiento que, sí, hay que entrar a hacerse de ese conocimiento.
Así es.
Por eso la palabra es audacia.
Y que hay un estado interesado en ayudar.
Así es, totalmente. Así es.
Entonces, bueno, es importante eso.
¿Usted tiene alguna duda? Usted entra, averigua. En las redes, que digo, en el internet está toda la información en qué andan los ministerios de este país.
Correcto.
Que hay muchísima actividad porque, uh-huh, este es un país que está en revolución.
Así es.
Cuando está en revolución, todo el mundo está en esa batalla de hacerlo bien.
Perfecto. Bueno, una última cosa, ingeniero.
Sí, cómo no, vamos a dejar aquí las redes, ajá, nuestras, ¿sí? La Fundación Ciara Piso BE. Vale, se puede meter ahí y ahí nos consiguen en Instagram, Facebook y Twitter. Eso, sí lo dije bien.
Sí. Aquí tenemos a la community manager que le está dando instrucciones de cómo.
Así es.
Perfecto. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por toda esta valiosísima información. Las puertas de Alba Ciudad están abiertas para el Ciara, para todos sus técnicos, profesores, todas las personas que deseen venir a dar cualquier tipo de información. Aquí lo pueden decir sin ningún tipo de inconveniente.
Muchísimas gracias a Alba Ciudad y su generosidad de abrir los micrófonos para poder dar esta información y nuestro aniversario, pues.
Correcto, así es. Vale, pues. Felicitaciones, por gracias, cierto. Pues. Muy bien, y con esta entrevista al ingeniero Andrés Cisnero Peña, presidente de la Fundación Sierra, donde, bueno, estuvimos conversando sobre el Congreso Internacional Virtual de Agricultura Regenerativa y Prácticas Ancestrales. Hemos llegado al final de este programa especial de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien estuvo con ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue un programa especial de su noticiero Cultura al Día.